Palabras Mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Buenos días, bienvenidos, buenos días. Gracias un día más en este día pues especial por muchas cosas. Lo vamos a ir descubriendo a lo largo del programa. Gracias por estar ahí. Vamos a seguir estando en esta sintonía que es de su casa en Radio Inter entre las 12 y la 1 del mediodía, de lunes a viernes, acompañándoles. Por eso les agradezco muchísimo, enormemente de corazón, que estén ahí al otro lado. Al igual que le agradezco su trabajo a mi compañero, a Julio López, que está en el control. Comenzamos.
Actividad y madurez son palabras mayores.
De eso les vamos a hablar en los próximos minutos, de esa actividad que de forma además altruista están realizando muchas personas en nuestro país. Vamos a hablar de voluntarios y lo vamos a hacer con el director de voluntariado de Cruz Roja Española, con Moisés Benítez. Moisés, buenos días.
Buenos días, Juani. Encantado de saludarte.
Igualmente, Moisés. ¿Cómo estáis?
Bueno, el día de hoy es un día especialmente importante para nosotros, porque justo ayer lanzamos nuestro llamamiento para la situación que tenemos encima. Un llamamiento que pretende ser el marco operativo para toda la intervención que Cruz Roja está poniendo en marcha. Y digamos que ahora hemos ido lidiando la situación de emergencia en los primeros días y ahora pues tenemos el trabajo de una forma más organizada, más ordenada, y digamos que ponemos toda la carne en el asador justo a partir de ahí.
Justo a partir de ahora, a través de Cruz Roja Responde, ¿no?
Efectivamente, ese es el nombre que hemos dado al llamamiento que hemos puesto en marcha, porque bueno, realmente estamos respondiendo desde el primer día, prácticamente desde los primeros días de febrero, con la activación de nuestro voluntariado y con la preparación de todos los mecanismos que teníamos que poner en marcha. Y bueno, es muy importante prepararse, muy importante organizarse, y a la vez que nos preparábamos y nos organizábamos, estábamos empezando a dar respuesta, pero ahora es cuando, digamos, comenzamos a la integralidad de toda la operativa.
Operativa, es decir, actuar como veníais haciendo, pero de una manera más organizada para poder dar, Moisés, esa respuesta de la forma más efectiva posible. Estos voluntarios, que son muchos a lo largo de todo el país, los voluntarios que trabajan con vosotros, con Cruz Roja, en distintos ámbitos, además, a ese llamamiento que tú has dicho, lo hicimos ayer, ¿no? Ha sido una respuesta también masiva. No sé si las cifras que tengo son las correctas. Más de 8.000 nuevos voluntarios ya se han ofrecido para responder ante esta situación con Cruz Roja.
Efectivamente. De hecho, esas cifras aumentan día por día. Te puedo decir que colectivos de miles de personas se incorporan a nuestra fila prácticamente todos los días. Ayer recibí el ofrecimiento de un grupo de 5.000 personas que estaban preparadas para la intervención, colectivos de personas que se dedican a la ayuda, miles de compañeros y compañeras del tejido asociativo, de toda la red de asociativa y de voluntariado de España, pues están, que han tenido que ver, digamos, abortada su actividad normal, y ahora se están ofreciendo a las filas de la Cruz Roja, que es la que tiene el marco operativo en el marco de la emergencia. Así que tenemos esos 8.000, se pueden convertir en el doble en las próximas semanas, sin duda.
En las próximas semanas, bueno, y si esto sigue creciendo a este ritmo, digo, la incorporación, el ofrecimiento de voluntarios en los próximos días, en Moisés.
Sí.
Porque hay mucho que hacer, porque esa labor, esa estructura de acción a través del voluntariado que ya viene realizando y que, como tú decías, desde ayer está todo mucho más organizado, Cruz Roja Española, se va a materializar en diferentes ámbitos, vais a desarrollar diferentes acciones. Por ejemplo, vais a realizar labores de acompañamiento y de atención de manera telefónica.
Sí, es una de las primeras medidas que pusimos en marcha. Desde el primer día que se declaró el confinamiento de la población, teníamos programadas atender telefónicamente a más de 400.000 personas que pertenecen a un segmento de especial vulnerabilidad. Concretamente eran personas mayores, personas con algún tipo de enfermedad o con algún tipo de patología que los colocara en una posición de riesgo especial, y personas que por su especial situación de vulnerabilidad necesitarán mayor apoyo, mayor seguimiento, como podrían ser víctimas de violencia de género, personas refugiadas que no conocen bien el idioma y que necesitan un apoyo especial, u otro colectivo de este tipo. Entonces, insisto, desde el primer momento estábamos realizando esas 400.000 llamadas y ahora pues tendremos que reforzarlas seguramente.
400.000 llamadas, es una cifra que bueno, que impacta, iba a decir que asusta, no asusta, porque es verdad que hay muchas personas, ¿verdad?, a lo largo de todo el país que van a poder recibir ese servicio de atención y acompañamiento telefónico. Pero no es el único, Moisés, vais a hacer más cosas.
Claro, directamente relacionada con estas llamadas de seguimiento telefónico, personas que están en especial situación de vulnerabilidad, derivan las necesidades que ellos nos expresen y ellas nos expresen. Es decir, las llamadas tienen un fin de acompañamiento telefónico, de tranquilidad, o sea, para tranquilizar, para verificar que tienen las instrucciones y que saben autocuidarse y autoprotegerse, pero también de esa llamada telefónica surgen nuevas necesidades que nos expresan. El mecanismo está preparado para que en el momento que identificamos una demanda, se activa a otro equipo de voluntarios y voluntarias para que den respuesta a esa demanda, que puede ser desde la entrega en el domicilio de algunos medicamentos de que no pueda disponer fácilmente, alimentos en el caso de que carezca de alimentos de artículos de primera necesidad, kit de higiene o para la autoprotección, etcétera. Entonces, las llamadas derivan inmediatamente de otro tipo de necesidades, o sea que una cosa está vinculada con la otra.
¿Cuál es vuestra necesidad ahora? Porque imagino que cuando nos están escuchando ahora los oyentes están pensando, Moisés, yo también he tenido que parar mi actividad laboral, por ejemplo, y bueno, pues quiero echar una mano. ¿Cuál es la necesidad que tenéis ahora?
Bueno, pues ahora mismo la necesidad que tenemos, una vez dimensionado el operativo, es primero la necesidad de cubrir esas vacantes o esos puestos de acción voluntaria, que insisto, por el momento estamos teniendo una respuesta de la población fantástica, pero conforme vayan evolucionando las circunstancias, tenemos que provocar turnos, rotación del personal, tenemos que provocar sus descansos. Entonces, siempre cualquier ofrecimiento de ayuda es bienvenido. Eso sí, tenemos que puntualizar que en este momento la mejor manera de ayudar es quedándose en casa. De manera que a través de los medios virtuales de los que Cruz Roja dispone, tanto la web, la página web www.cruzroja.es, como la app Cruz Roja, que se puede encontrar en los markets, ahí pueden encontrar infinidad de actividades en las que se puede colaborar desde casa. Ajá. Es muy importante la labor que se puede hacer desde casa. Desde Cruz Roja Española hace como 10 años que venimos fomentando el voluntariado virtual, el voluntariado de carácter digital y en remoto, y hay infinidad de cosas que se pueden hacer desde casa. Entonces animo a la gente a que se descargue la app de Cruz Roja para poder analizar las posibilidades que tiene de participar desde casa, y también a través de esa app encontrarán las necesidades de personal que necesitamos movilizar, por ejemplo, para esas entregas de ayuda a domicilio con los medicamentos, de artículos de primera necesidad, etcétera. Y por otra parte, la segunda gran necesidad que tenemos es la necesidad financiera. Ya están habilitados en el marco del Plan Responde las distintas vías en las que las personas pueden colaborar. Y en ese sentido, pues desde Bizum o mediante las distintas cuentas y sistemas de donaciones que Cruz Roja puso en marcha, que también pueden encontrar en nuestra página web.
En esa página web que vamos a repetir, Moisés, www.cruzroja.es, esas maneras de ayudar a través de, bueno, pues de ese tiempo como voluntario, de esa aportación económica para poder sufragar pues todas esas actividades de este plan Cruz Roja Responde, que, por último, Moisés, habéis planificado para los dos próximos meses.
En algunas ocasiones son dos meses y hay actividades que sabemos que se van a prolongar tres meses, pero esto dependerá efectivamente de cómo vayan sucediendo las circunstancias. El plan está perfectamente preparado para que durante los dos, tres meses siguientes podamos desarrollar esas actividades y lleguemos a esa población destinataria. Y luego tenemos que dar, según si tenemos que dar algún golpe de timón a medio camino, pues estamos preparados para hacerlo. En las emergencias es bastante común que al principio las primeras 72 horas son de una manera, las siguientes semanas, 3-4 semanas, hasta 8 semanas, funcionan de otra, pero por supuesto la labor de Cruz Roja va a continuar a posteriori, sobre todo teniendo en cuenta el impacto económico y en las familias, en los trabajos que van a que van a verse a consecuencia de esta crisis, ¿no?
Sin duda, eso irá que ir viéndolo, ¿no? Día a día, semana a semana, mes a mes, pero lo realmente importante es que este plan ya está articulado. Cruz Roja responde que si Cruz Roja siempre a lo largo de todos los días del año mantiene estas labores de voluntariado, se refuerzan, se estructuran, se organizan y se pide la colaboración tanto desde un punto de vista económico como desde el propio voluntariado para poder hacer frente. Moisés Benítez, director de voluntariado de Cruz Roja Española, gracias por contarnos todo esto, gracias por la labor que hacéis y cuídate mucho.
Muchísimas gracias, lo mismo digo, y que tengáis un muy buen día, Juan.
Un abrazo.
Un abrazo.
Y decirle qué tal, y dejar todo atrás, lo mejor será empezar. Porque el balance de las cuentas de la cosa existencial arrojan un terrible saldo que se llama soledad. Por eso es que es un buen día para empezar. Porque hasta hoy he sido solo una ensarta de moléculas, un sube y baja de la sangre, un armazón de calcio con articulación. Porque hasta hoy he sido solo algo que llena la nada, o quizás solo el juguete predilecto de algún niño extraterrestre.
Un lugar para vivir en palabras mayores.
Volvemos a acercarnos en esta sección de Un Lugar para Vivir a estos profesionales que cuidan cada día de las personas mayores en, bueno, pues también en diferentes centros a lo largo de todo el país. Durante toda la semana hemos mantenido un contacto muy directo con ellos para conocer en esta situación cómo se está desarrollando su labor y sobre todo para conocer cuáles son las necesidades que tienen en estos momentos. Al otro lado del teléfono está el secretario general de la ARES, Juan José García Ferrer, al que ya vamos a dar la bienvenida. Juanjo, buenos días.
Hola, muy buenos días a todas y a todos.
¿Qué tal estás?
Pues en la pelea, no nos rendimos, sirviendo apoyo a las más de 30.000 trabajadores que tiene la ARES en toda España, y tratando de proteger frente a este criminal virus a los cerca de 60.000 mayores que atendemos.
Son cifras que, bueno, pues a tener en cuenta 30.000 profesionales que necesitan todavía hoy, y venimos, pidiendo este material desde hace ya bastantes días, Juanjo, ese material para protegerles a ellos, para que puedan cuidar al resto, ¿no?, a las personas mayores que están en vuestros centros. ¿Cómo está la situación en este minuto? ¿Os han respondido? ¿Ha llegado ese material?
La situación en este minuto te la puedo decir bien porque hay un gabinete de crisis constituido en Lares. Nos reunimos cada 2 días y estamos al tanto de qué es todo lo que está pasando en España. En este momento ninguna comunidad autónoma está garantizando equipos de protección individuales para que el virus no entre en las residencias de mayores. Y esto no sé de quién es la responsabilidad. Sé que lo hemos avisado desde el día 12 de marzo en carta dirigida al presidente del gobierno, que era la prioridad número uno, antes incluso de declarar el estado de alarma, y esto sigue sin estar resuelto. Sin equipos de protección ponemos en juego la vida de la gente. Sin equipos de protección no podemos proteger a nuestros trabajadores.
Sí. sin equipos de protección no podéis protegerles a esos profesionales que están dando, nos decían compañeros tuyos durante esta semana, que están dando no el 100%, sino más del 120%. O sea, a los profesionales no se les puede pedir más, ¿no, Juanjo?
No, más compromiso y más generosidad que nunca. Y por eso, además, nos resulta súper doloroso y creo que socialmente pedimos en ese sentido la reconsideración por parte de todo el mundo. No puede ser que fallezcan personas en hospitales y estén llenos de héroes, y fallezcan personas en residencias de mayores y estén llenas de villanos.
¿Tenéis esa, me has dejado, tenéis esa sensación?
Sí, clarísimamente. Esta es una sociedad que está centrada en el sanar a la gente y no en el cuidar. De hecho, el sistema de dependencia es un sistema que ha sido maltratado desde hace muchísimo tiempo, y los servicios sociales en general, porque la prioridad es la sanidad. Y se nos ha olvidado que una caries del gasto en sanidad es la felicidad y una calidad de vida enorme, grandísima, para millares de personas en servicios sociales.
Tanto que hablamos, ¿no?, y que se habla sobre todo en los medios desde ese pasado domingo, de que los mayores son uno de los grupos más vulnerables ante este virus, parece todo que es una situación bastante incoherente, Juanjo.
Sí, las personas mayores están en residencias. Meter un positivo en una residencia es una barbaridad. Claro. Y ya que estamos diciendo permanentemente que hay que atender los consejos de las sociedades científicas se han pronunciado, ¿eh? El ministro de Sanidad ha recibido hace un par de días por la tarde una carta de la Sociedad de Geriatría y Gerontología, del grupo de expertos que está trabajando este tema, del que Lares forma parte, y se le ha dicho claramente al ministro de Sanidad: los positivos no tienen que estar ni en hospitales de agudo ni en residencias de mayores. Las residencias de mayores son servicios sociales, son hogares, no son hospitales. Y meter un virus donde está la gente frágil y las personas débiles es un gravísimo error. Hay que generar infraestructuras, recursos intermedios, estancias medias, cuidados, hoteles. Nos reíamos de los chinos cuando hacían en 4 días esas grandes construcciones para poner a las personas aisladas. Esto es lo que deberíamos de estar pensando en nuestro país, en un gran plan de contingencia en donde se estuviera preveyendo en todas las comunidades autónomas cuáles son estos espacios. Queremos creer que este anuncio del gobierno de que en 7 días tienen que estar todos los hoteles vacíos de toda España pudiera ir a lo mejor encaminado a esta línea, utilizar los hoteles en todo el país precisamente para hacer los aislamientos y el trabajo con positivos.
Pedimos esa coordinación también, ¿verdad?, esa unificación a nivel nacional, pero, Juanjo, hemos conocido que, bueno, Navarra ha autorizado la contratación de personal, apropiado, aunque no tenga titulación. ¿Sí? Eso ha sido Navarra. ¿Eso no puede extrapolarse al resto de comunidades?
Mira, igual que antes, en la carta del 12 de marzo ya se lo dijimos al presidente de gobierno, que tenía que juntar a todas las comunidades autónomas y tomar esta medida, porque el estar en la red europea de envejecimiento nos daba la perspectiva de saber lo que estaba pasando en toda Europa. En Italia se había generado un gravísimo problema de servicios sociales por no tomar este tipo de medidas a tiempo, hasta el punto de cerrarse residencias, que lo tendremos que ver probablemente en nuestro país, si no hay un cambio radical en la estructura y en la estrategia de atención contra el coronavirus. Y precisamente esta es una de las realidades. La gente se da de baja por agotamiento, la gente se da de baja por depresión, la gente se da de baja porque tiene que cumplir aislamiento, la gente se pone de baja porque tiene el coronavirus, la gente deja de ir a trabajar por miedo. Cuando las residencias empiezan a carecer de los recursos humanos necesarios, pues entonces no hay posibilidad de mantener el servicio. Y este es un sector en donde cuesta mucho encontrar habitualmente ya profesionales, pues imagínense todos los oyentes, en un contexto de estas características. Por eso se decía desde hace mucho tiempo, desde hace más de 10 días, las medidas que muy bien se han tomado con el ámbito sanitario, de incorporación de profesionales, y muy bien lo que ha hecho el gobierno de Navarra, que ante la falta de un mando único ha tomado una decisión que esperamos que se repita y se replique a nivel nacional en todos los sitios. Por cierto, si me lo permites, aunque me extienda un poco, no puede ser que el ámbito sanitario esté robando el personal de las residencias de mayores, porque es lo que está haciendo con el personal sanitario que está trabajando. Y cuando digo robando, que me entiendan los oyentes, se paga más en el ámbito sanitario y por lo tanto hoy tienen mejores condiciones incluso laborales, porque trabajan menos que trabajan en las residencias de mayores, aunque ellos son los héroes y nosotros somos los villanos, ¿eh? Pues lo que no puede ser es que el personal que está trabajando en las residencias de mayores se ha llamado desde los hospitales para irse a trabajar a los hospitales, porque la vida que se pone en peligro es la de las personas mayores. Por eso exigimos que las administraciones sanitarias se hagan cargo del personal sanitario de las residencias de mayores.
Que tiene toda su lógica, además. Y ya que estamos en este punto de la conversación, Juanjo, hay otra noticia que ha aparecido en medios importantes en este país, en medios con muchos seguidores, con muchos lectores, que hablan de algo que sí que eriza un poco la piel y que habla de la edad como parámetro para decidir a quién se atiende o no. Pero vamos a ver, ¿esto es real o es una de esas noticias falsas?
Pues desgraciadamente yo debo de decir que lo que nos llega de Italia tiene de cierto, ¿eh? La falta de materiales, la falta de equipamientos y la falta de recursos humanos en Italia lo que ha tenido que llevar es empezar a tomar decisiones de priorizar la atención. Y en ese sentido, pues lo que nos llega, y nos llega a través de distintos medios, es que efectivamente se han adoptado medidas de estas características. El día 25 tenemos una videoconferencia con todos los países de Europa para poder, en ese sentido, también ver exactamente de primera mano este tipo de cuestiones más allá de lo que percibimos por profesionales y nos cuentan profesionales. Pero desde luego, en España, en un lugar en donde se dice que está con los débiles, con los frágiles, que no se deja a nadie atrás, me imagino que a nadie se le ocurrirá en ningún ámbito tomar las decisiones desde esta perspectiva, que la edad sea un criterio para decidir a quién atiendo o a quién no atiendo.
Claro, es que te decía, hemos conocido esas noticias y se nos eriza un poco la piel, ¿no? El valorar la futura esperanza de vida de cada uno de los enfermos para decidir priorizar la atención a uno u otro, nos parece, por lo menos, Juanjo, descabellado.
Y en este sentido tendríamos que saber ya también, porque yo creo que en este momento es muy importante que la información fluya con muchísima transparencia. Necesitamos los ciudadanos y necesitamos los aliados de la administración saber con qué criterios están tomando las decisiones. Pues, por ejemplo, de priorizar los servicios de emergencia a través de ambulancias, si se están en todos los lugares, por ejemplo, la Cruz Roja está puesta a disposición, porque no estamos viendo, por ejemplo, movilizada totalmente dispositivos, y no por culpa de ellos, que sabemos que están preparados. Si necesitamos saber exactamente cómo se están priorizando todo este tipo de decisiones, porque nosotros percibimos gravísimos retrasos ya ante cualquier urgencia, ante cualquier cuestión de llegada de los recursos sanitarios básicos a las residencias. Ellos están hasta arriba, están haciendo un trabajo ímprobo, nuestros médicos, nuestras enfermeras, las personas que limpian en los hospitales, no nos olvidemos de ella. Lo que yo pediría es que no nos olvidemos de las personas que trabajan en las residencias de mayores y que nadie tengamos tentación por criterio de edad de tomar decisiones.
Con ese mensaje nos vamos a quedar, Juan José García Ferrer, secretario general de LARES. Bueno, ni qué decir tiene que estamos aquí, que estos micrófonos están abiertos para que los utilicéis en la medida en la que los necesitéis, sin duda. Y te agradezco mucho el esfuerzo que estáis haciendo todos y los mensajes tan claros, tan contundentes que has lanzado esta mañana, Juanjo.
Muchas gracias a todas y a todos, y les pedimos a cada persona que nos está oyendo, son un aliado en esta batalla.
Un abrazo enorme, Juanjo.
Un abrazo a todas y a todos.
Vamos a seguir Lo cierto y verdad es que nos hemos quedado, imagino que como todos ustedes, al escuchar a Juan José, y estaba pensando, les decía, hemos estado hablando a lo largo de toda la semana con representantes de las patronales, de las federaciones que aglutinan a todo el sector de atención a la dependencia en nuestro país, desde CEAPSFEP. Bueno, yo creo que hemos estado en todos, con todos los puntos, en Lares. Y lo cierto y verdad es que estaba, al escuchar a Juanjo de esta manera, estaba pensando cómo va cambiando, no el discurso, no el discurso en ningún momento, sino cómo va cambiando el tono, si me permiten, el enfado que tienen estas personas que, lo he dicho mil veces, es así, atienden a las personas mayores en los centros residenciales, a las personas con algún grado de dependencia a través de diferentes servicios a lo largo de todo el país, todos los días del año. Pero a uno le da que pensar el hecho de ir, bueno, escuchándoles cada día pidiendo esas, en este caso esos EPIs, estos equipos de protección individual, desde hace mucho tiempo, sin olvidarnos de algo importante que hemos comprobado con ellos desde, no desde el domingo pasado, sino desde mucho antes, es esa necesidad que ellos han mostrado, las autoridades sanitarias, antes de que se declarara el estado de alerta, porque ellos ya tomaron medidas en los centros residenciales para evitar en la medida de lo posible que este COVID-19 se fuera propagando entre los usuarios de los centros. Vamos a seguir hablando con estos profesionales, y espero, ojalá, que cuando podamos hablar con empresas y con profesionales que atienden a los mayores a partir del programa del lunes, podamos contarles que ese material les ha llegado, que esos equipos de protección están, que esos profesionales están protegidos y que pueden cuidar a las personas más vulnerables, cuidándose ellos también. Vamos a continuar.
El coaching al rescate en palabras mayores.
Qué bien que nos va a venir este espacio, estos próximos minutos, qué bien nos va a venir esta conversación con nuestra compañera, con la coach Silvia Reza, para, bueno, pues, para relajar un poquito el tono esta mañana y para ayudarnos también en muchos sentidos, porque, bueno, voy a saludarla primero. Silvia, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Pues feliz con la primavera, a pesar de los pesares.
Sí, porque yo decía al inicio, Silvia, que hoy era un día especial por muchas cosas, porque teníamos que seguir informando de todo lo que está pasando. Hemos hablado con el responsable del voluntariado de Cruz Roja, con el secretario general de Lares, pero no hemos dicho, porque quería hacerlo cuando hablara contigo, que hoy, 20 de marzo, es el Día Mundial de la Felicidad, es el día que llega la primavera y nos pilla así. Silvia, ¿qué podemos hacer?
Bueno, pues lo primero, intentar hacer todo lo posible por ser felices, porque independientemente de la situación, la felicidad, que está asociada a la alegría, depende bastante de la forma en que nosotros confrontemos cualquier situación.
Es decir, entonces, que las circunstancias no podemos cambiarlas, son las que son, pero sí que podemos cambiar nuestra actitud.
Eso es, la forma de confrontarlo y la forma de, desde el coaching, normalmente la estrategia es ver qué está en nuestra mano, qué podemos hacer nosotros. Y fundamentalmente, lo primero es sentirnos nosotros bien para poder ayudar, poder apoyar a otro ser humano que lo necesite, esté con nosotros o esté a distancia, como es en este caso, que muchas veces tiene que ser por teléfono o a gritos de un balcón a otro. pero se trata de estar en conexión. y también de sacar lo más positivo de cada situación. Que en esta situación, aunque no nos lo parezca, la actual que estamos viviendo, hay muchos aspectos que van a mejorar y que nos van a ayudar a... Claro. Nos van a hacer reflexionar posiblemente, pero no ya lo que se está comentando de como especie, de como seres humanos, la tendencia que podríamos llegar a tener, sino sobre todo como seres individuales. Es decir, sacar lo mejor que llevamos dentro, que yo creo que es la mejor enseñanza que podemos sacar de todo esto. Extraer lo más bonito que tenemos cada ser humano, que lo tenemos, ¿eh?
Que lo tenemos y a veces se queda ahí escondido y necesitamos así un mazazo como esta situación para darnos cuenta.
Pues mira, no sé si lo necesitamos, pero hay que aprovechar el tirón. Quiero decir, si la situación es la que es, pues ¿por qué no vamos a sacar el mejor partido?
Buena reflexión. Vamos a hablar de felicidad.
Eso es.
Los oyentes estarán diciendo, oye, unos estarán pensando, Silvia, qué bien que con la que está cayendo, que estando como estamos, bueno, pues que nos hablen de felicidad y nos recuerden que es posible, ¿no? Y otros estarán diciendo, pero ¿cómo? ¿Cómo se puede llegar a ser feliz cuando las circunstancias, sobre todo externas a nosotros, parecen poner ahí como un tope, ¿no? De no dejarnos llegar a ese objetivo. ¿Es posible? Dinos cómo.
Claro, es posible. Puede ser más o menos fácil, pero posible, todo lo que nos propongamos es posible. Entonces, hay muchas herramientas. Yo siempre recurro al sentido del humor, que pues es reírnos hasta de nuestra sombra. Ahora mismo se están produciendo muchos memes y muchos y están circulando por las redes cantidad de vídeos y de escenas que de verdad yo hay veces que es que me pongo a reír y es que no me pongo a llorar ya de risa, o sea, porque hay algunas que son muy divertidas porque el sentido del humor es lo que muchas veces sale a muchas personas cuando tienen una situación de tensión. Es una forma de liberar. Entonces, ¿por qué no aprovechar eso? Entonces, el sentido del humor, yo es una cosa que desde el coaching es una herramienta que suelo proponer, ¿no? Y si no tienes de qué reírte delante del espejo, de verdad, ponerte y empezar ja. Es que cuando uno lo prueba, ves que es muy eficaz porque acabas partido de risa. No sabes de qué, pero te ríes. Por el tema de las neuronas espejo y de lo que es el reflejo de esa risa, ¿no? Pero sí. Y la persona pues se siente más apesadumbrada y no tiene ganas de ponerse de carcajada, hay más herramientas. Por ejemplo, el mindfulness o atención plena. Centrarte en el presente. Sin pensar en el pasado, que puedes tener o culpa o incluso miedo, ni en el futuro por la preocupación y el lógico miedo que puede llevar, porque claro, el futuro es hipotético, no sabemos lo que va a ocurrir. Entonces, en una situación como esta, que tenemos que estar encerrados, o que, bueno, es que encerrado es una palabra, no me gusta mucho. Igual que tenemos que estar pues confinados o tenemos que estar recluidos, pues hay que extraer todas esas herramientas que nos pueden ayudar a sentirnos mejor. Entonces, centrarnos en el presente nos hace estar más pendientes de lo que estamos haciendo en ese momento. Y hay una filosofía que daneses y finlandeses, que son los, por lo visto, los pueblos más felices del mundo, suelen practicar, que es la filosofía Higa, o algo así, que se pronuncia.
La filosofía, bueno, ¿en qué consiste, aunque no sepamos pronunciarla?
Eso es, mira, se deletrea Higge, y consiste en el placer o la atención a las pequeñas cosas. Por ejemplo, una taza de chocolate, cuando hace frío, todavía no viene el calor, con lo cual debajo de la mantita, poder ver una película que llevamos tiempo querer ver, leer un libro para el que decimos que no tenemos tiempo, habitualmente, y es verdad que a lo mejor no tenemos tiempo, un rato de charla con la persona que tengamos más cerca, y si podemos tenerla cerca, y si no, pues aunque sea a 2 metros de distancia, el hecho de centrarnos en el momento presente. Eso nos ayuda a enlentecer el estrés, incluso a reducirlo. Otra cuestión, por ejemplo, si nos apetece, pues ayer una amiga me mandó, por ejemplo, un WhatsApp que decía: hoy dejo el teclado, dejo la motivación a mi hijo de juegos y tal, de entretenerle, me pinto los labios y compro online. Pues eso que quiso decir, pues que en ese momento ella se sentía con ganas de hacer algo que le reportara un premio, una satisfacción. Entonces, uh-huh, eso es fundamental. El otro día también oía yo a un forofo del fútbol y decía que tenía grabados todos los partidos de la historia de su equipo y que se los iba a ver todos de una sentada. Bueno, claro, pues es su forma de ser feliz, es su forma de sentirse alegre, porque la alegría es la emoción más vinculada a la felicidad. Entonces, la felicidad son momentos que van y vienen. Entonces, según la filosofía de daneses y de finlandeses, centrándonos en ese momento, pues yo qué sé, a lo mejor haciendo una cena con lo que tengamos, a lo mejor pues cena de lata, oye, mira, no pasa nada, unas velas, o hacer un postre especial, si uno tiene ganas y maña para hacerlo, cualquier aspecto que nos haga sentir mejor, que nos permita estar más confortables, sentir el cariño y el apoyo de la otra persona o de la familia con la que estamos, si vivimos con nuestros hijos, de alguna manera tener esa cercanía, o también un momento de individualidad, de decir, pues me pongo y escucho música clásica que me gusta y resulta que no tengo tiempo, o cualquier aspecto. Entonces, para eso, desde el coaching, yo lo que propongo es decir, ¿cuál es mi objetivo? Bueno, pues ser feliz, eso es muy amplio. Pero sentir, claro, alegría.
Porque, Silvia, estoy echando de menos una cosa hoy. Y es, uh-huh, que no hemos echado mano de ese cuaderno y de ese bolígrafo.
Ah, bueno, sí, muy bien apuntado. A eso vamos. La persona lo primero que tiene que ver es, igual, invito siempre, no, aquí no se dan órdenes, ya sabes, aquí simplemente son aspectos que se proponen, propuestas. La persona que puede ver qué es lo que desea en ese momento, pues leer, sí, un libro, escuchar música. Vale, pues ese es tu objetivo a corto plazo, ese objetivo. Hago ese objetivo, programo ese objetivo, lo escribo incluso. Quiero hacer esto, no hace falta tampoco, pero bueno, compensarlo, con detenerse un momento. ¿Qué me impide realizarlo? Bueno, pues a lo mejor en ese momento tengo a los niños por ahí pegando botes. Entonces, vale, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Y cuándo? Entonces, es al corto plazo. Si yo quiero hacer eso, en ese momento a lo mejor están los niños diciendo que quieren ver una película o lo que sea. Vale, pues igual solucionando eso, ya no tengo impedimentos. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues ya mismo, o sea, poniéndome, sentándome en una butaca en un sitio donde yo esté relajada, abriendo mi libro o escuchando mi música o lo que sea. Y en ese momento sí puedo. ¿Por qué? Porque ese beneficio, ese premio que nos damos, nos ayuda a sentirnos mejor, alegres, felices, y nos va a permitir estar mucho mejor para luego aportar a los demás el apoyo, la ayuda o estar simplemente con los demás echando un cable en lo que haga falta, que ahora mismo se suscitan un montón de situaciones en las que muchas veces se requiere nuestra ayuda.
Uh-huh. Estaba pensando, Silvia, escuchándote, que a veces, bueno, pues cuando uno se pone a reflexionar sobre esto de la felicidad o cuando nos planteamos esto de yo quiero ser feliz, tú lo has dicho muy bien, son según esa filosofía de los daneses, ¿no? Que son momentos puntuales, son pedacitos pequeñitos, ¿no? Que nos van nutriendo día a día. Decía que escuchándote pensaba, hombre, entonces el que yo pueda tener esos momentos de alegría, esos ratos de felicidad, dependen más de mí que del resto.
Sí, efectivamente. Todo sale desde dentro de nosotros, generalmente. Uh-huh. Y la confrontación de cualquier emoción parte de nuestro propio trabajo.
Te lo digo, porque a veces podemos llegar a pensar, Silvia, que, hombre, yo para ser feliz, ¿qué necesito? Y siempre tiramos de cosas ajenas a nosotros mismos, ¿no?
Es cierto que a veces algo material nos puede hacer felices. Otras veces cuestiones emocionales, por ejemplo, que alguien nos reconozca algo. Y desde aquí invito también a eso, es decir, a reconocer y agradecer. Mira, que son dos acciones que igual pues no practicamos mucho. Reconocer, por ejemplo, ahora que estamos en espacios más reducidos, pues igual es buen momento de pensar. Y aquí volvemos a coger el papel y el lápiz que también apuntabas tú antes.
Es que yo lo tengo preparado ya. Cada vez que voy a hablar contigo me lo traigo para seguirlo todo así al pie de la letra.
Bueno, pues reconocer, por ejemplo, hacer una lista de a qué personas quieres reconocer. Y a lo mejor no te hace falta lista. A lo mejor a la persona que tienes al lado, de pronto puedes pararte y decir, pues reconozco. Y voy a meter yo un poquito mi experiencia personal. Por ejemplo, a mi marido, con el que estoy conviviendo ahora mucho más estrechamente, pues le reconozco que me trae el café a la cama todos los días, por ejemplo. Yo qué sé, pequeñas cosas que reconoces y luego agradeces, que esa es la segunda parte. También se puede hacer una lista de personas a las que agradecer. Entonces, en la columna izquierda, por ejemplo, pones fulanita, menganito, zutanito, tal, tal. ¿Qué hecho le quieres reconocer y cuándo se lo vas a reconocer o agradecer? Entonces, la lista de reconocimientos y de agradecimientos, una vez que nosotros empezamos a hacerlo, una llamada de teléfono, y después de reconocer a esa persona o de agradecérselo, podemos ver cómo nos sentimos.
Que seguramente será bien, claro.
Alegría y felicidad nos aporta, porque ese reconocimiento y ese agradecimiento a nosotros no nos va a dejar, no nos va a dejar fríos, al contrario, nos va a producir una emoción que para cada cual será de una manera. Entonces eso es también beneficioso para nuestras hormonas, como digo yo siempre.
Silvia, estamos hablando de esta felicidad. Nos estás dando esas pautas tan tan interesantes y tan útiles en este Día Mundial de la Felicidad, pero no quiero quedarme sin tiempo para avanzar a los oyentes de qué vamos a hablar la semana que viene en este espacio, en esta sección Coaching al Rescate. A ver.
Muy bien, pues mira, vamos a hablar de espacios propios. Es decir, yo lo titulo a veces No te metas en mi círculo, es la teoría de los círculos.
No te metas en mi círculo.
Sí, bueno, es forma de, con sentido del humor, para decir que todos tenemos, representamos un círculo pequeño, mediano, grande, como queramos, que está en el centro. Y eso nos representa a nosotros mismos, nuestra individualidad. Nos rodean círculos concéntricos que están ocupados sucesivamente por la gente que está más apegada a nosotros. Por ejemplo, en el siguiente círculo estaría la gente con la que tenemos un vínculo más afectivo. Y así, hasta que se van sucediendo los círculos cada vez más grandes, pero cada vez más distanciados, según la relación que tengamos con esas personas. Entonces, la filosofía de la teoría de los círculos es que yo estoy en mi círculo y no dejo que nadie se meta en mi círculo, que me diga lo que tengo que hacer o lo que no tengo que hacer. Pero yo tampoco salgo al círculo que está justo después,
claro,
o más lejos. Es decir, yo tampoco me inmiscuyo en lo de los demás. Ya sé que puede sonar paradójico en un momento como este, en el que precisamente esa individualidad puede como sonar que choca con el espíritu de globalidad y de estar con los demás y de hacer por los demás. Pero yo creo que en estos momentos es tan importante como incluso más que en otros, ¿no? Porque esa sensación de individualidad nos permite estar con nosotros mismos, prestar atención plena a quienes somos, a lo que tenemos que hacer, a cómo tenemos que confrontar las distintas emociones que ahora mismo pues nos están bombardeando por todas partes, para así luego poder darnos a los demás en el sentido de ayudar, apoyar, si es necesario. Entonces, si todos practicamos esa individualidad, pues podemos darnos también a los demás.
Pues habrá que esperar al viernes de la semana que viene para conocer cómo, pues eso, mantenernos en ese nuestro círculo, no invadir ni el del otro, ni dejar que invadan el nuestro, y nos lo va a explicar, como digo, el viernes de la semana que viene, nuestra coach de cabecera, Silvia Resa. Silvia, mil gracias por estar esta mañana, cuídate mucho y hablamos el viernes.
Venga, un placer. Hasta el próximo viernes.
Vamos a seguir felices en la vida, ¿vale?
Muy bien.
Un abrazo.
Feliz coaching y feliz día de la felicidad.
Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía. No hieras a nadie, reparte alegría. Celebra la vida, que nada se guarda, que todo se brinda.
Seguimos, como le decía la compañera Silvia Resa, seguimos celebrando la vida, celebrando que podemos estar juntos a través de la distancia, gracias a esto que nos une, que es la radio, gracias a esa magia de este maravilloso medio de comunicación. Y vamos a seguir celebrando la vida juntos. Espero que todos, a partir también del lunes, entre las 12 y la 1. Hoy no vamos, bueno, vamos a cerrar con una canción del recuerdo, pero en una versión más actual, porque queremos seguir celebrando la vida, como decía, pero celebrando que podemos estar juntos. Hay una canción que se compuso en 1961, que la compuso Augusto Alguero y Antonio Guijarro, que fue la primera canción de nuestro país que participó en un festival de Eurovisión. Concretamente ese año, 1961, la cantó Conchita Bautista, y como digo, fue la primera vez que estuvimos en este festival. La canción, evidentemente, ya habrán adivinado que es Estando Contigo, y una peculiaridad es que el compositor, uno de ellos, Augusto Alguero, no pudo estar en ese festival para ver cómo salía todo, porque se casaba con Carmen Sevilla ese mismo día. Digo que ha habido mil versiones, tal vez la más conocida, la de Marisol, la de Pepa Flores, pero nosotros elegimos esta, Paco Ortega e Isabel Montero, para decirles que queremos seguir estando con todos y cada uno de ustedes, con mis compañeros, con todos. Gracias a todos por estar ahí. Cuídense mucho, sean felices. Un abrazo enorme para todos y de forma muy especial para Julio López, que ha estado en el control. Hasta el lunes.
Qué maravilloso es quererte así. Estando contigo, 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 me siento feliz. Cuando amanece nevando, no siento la falta del sol. Y los copos de la nieve, y los copos de la nieve me parecen de color. Cuando la tarde termina y todo se empieza a nublar, mi camino se ilumina si me vuelves a mirar. Estando contigo, 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 de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. ¡Qué maravilloso es quererte así! Estando contigo, 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 me siento feliz. Estando contigo, 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 me siento feliz.
Sí, sí, sí,
y cuando
sí.
Te miro, me olvido del mundo y de mí.
¡Qué maravilloso es quererte así!
Estando contigo,
contigo,
hablando contigo,
contigo,
con
Palabras Mayores. Presenta y dirige Juan y Loro.